Faltan menos de 2 meses para las elecciones municipales de mayo y continuamos conociendo candidatos y propuestas. Nos acompaña esta tarde el candidato por Asamblea Popular, Eduardo Rubio, bienvenido.
Buenas tardes, un gusto estar aquí. Ya estuvimos, creo, en la campaña nacional.
Sí, señor.
Compartiendo este micrófono y bueno, el agradecimiento, no son todos los medios los que se abren a la propuesta de la Asamblea Popular.
Vamos a recordarle a los oyentes que Eduardo Rubio nació en Montevideo, pero vivió su infancia en Flores, que tiene 57 años y es padre de 3 hijas.
De 3 hermosas hijas.
¿Que van de qué edades?
De 28 a 22.
A 22. Muy bien, todavía no es abuelo.
Lamentablemente. Ahí. Estoy
haciendo fuerza. Ya, sí. Dice, bueno. El padre de Eduardo Rubio fue el primer candidato del Frente Amplio a la intendencia de Flores.
Sí, es verdad, en el 71.
Eran otras épocas. Comenzó su militancia política muy joven, integró desde su comienzo el movimiento 26 de marzo, fue preso político, fue exiliado en Suecia y desde su regreso integró los organismos de dirección del Frente Amplio, la Mesa Política, el Plenario Nacional, el Congreso. Fue militante en el Comité de Base de su zona, participó en el grupo creado por el ex presidente Tabaré Vázquez en su primera presidencia del Frente Amplio.
¿Cierto?
¿Puede ser?
Sí.
¿Recuerdo?
Es verdad, sí. ¿Cuántos datos saca usted?
Estaba ahí. Fue secretario de la Junta del Centro Comunal número 2.
Es verdad.
Y presidente de la Comisión Nacional de Propaganda del Frente Amplio. Y fue diputado suplente en el periodo 2000-2005.
Exactamente.
Bueno, hoy en día es miembro de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo y es uno de los fundadores de Asamblea Popular, que ya van por los... ¿cuántos años?
4 años.
4 años.
4 años vamos a cumplir el 21 de abril. Y está previsto justamente una de las actividades que vamos a hacer a nivel barrial, actos grandes, va a estar marcado por el 21 de abril.
Estuve allí. Y el 26 de marzo a la intemperie del Frente Amplio, ¿cuántos años lleva ya?
Vamos para los 2 años. ¿Sabes qué ahora estaba pensando? Claro, fue en marzo de... Fue en marzo, sí, fue en marzo del año previo a la elección nacional, en marzo del 2008.
Ah,
ahí, 2008.
O 2007, ya está dudando.
Estoy dudando. No, hace 2 años, dos años. Que, digo porque ahora el viernes que viene festejamos el 39 aniversario y recuerdo que me ha tocado hablar en los últimos actos de aniversario y... no voy a olvidar nunca el discurso que hicimos cuando rompimos con el Frente Amplio. Un discurso que nos marcó mucho. Fue un encuentro nacional del 26 de marzo, que se reunió justamente previo al aniversario y terminamos con el acto en donde anunciamos la ruptura con el Frente Amplio.
Bueno, comencemos. Rubio, ¿qué impresión tiene usted, qué visión tiene usted de lo que fue este último periodo de la Intendencia Municipal de Montevideo?
Bueno, yo creo que este último periodo es continuidad de una política que se venía arrastrando. Nosotros participamos con mucha alegría del primer triunfo del Frente Amplio en Montevideo en el 89. Fue una etapa para nosotros augural, fue aquella gran batalla por instalar un proceso de descentralización que transfiriera poder a la gente, el juicio político con que fue amenazado Tabaré Vázquez, todos aquellos procesos. Ese proceso se inició con fuerza, que convocó a la participación de la ciudadanía, medidas muy importantes como fue el acortar la jornada laboral de los municipales de 8 a 6 horas, una reivindicación, una recuperación salarial efectiva.
¿Eso lo apoyó, la reducción de 8 a 6 horas?
Sí, en la medida que implicaba un aumento salarial objetivo, ¿no? En un Uruguay donde casi todo el mundo tiene 2 o 3 trabajos. Yo he escuchado decir al ministro Bonomi ahora que es terrible que los policías trabajen entre 12 y 16 horas. Es terrible que los policías hagan eso, como los enfermeros, como los maestros, como la mayor parte de los trabajadores uruguayos, ¿verdad? Luego eso, el proceso se fue empantanando. Yo diría que el segundo periodo de Arana ya marcó una devaluación tremenda de la política de Frente Amplio, pero quedaba aquello, ¿verdad? El Frente Amplio, al gobernar solo Montevideo, no tiene capacidad de instrumentar cambios reales porque el gobierno nacional nos boicotea, no nos paga el IVA, nos cobra el IVA por las obras que hacemos, no aporta a la capital como debía aportar, todo lo que ustedes habrán escuchado como denuncias que también nosotros hacíamos cuando éramos parte de la mesa política. Ganó el Frente Amplio. Y lamentablemente, y esas, ahí están las razones de nuestra ruptura entre tantas, no hubo un avance sustancial en la instalación de un proceso transformador de la capital. Montevideo tiene 400 asentamientos. Montevideo está lleno. Yo pensaba que había 9.000 recicladores. El otro día tuvimos una reunión con la dirección de Lucus. Nos manejaron una cifra que sobrepasa los 15.000. Las 15.000 personas que viven del reciclaje de la basura. Niños comiendo en la calle, de los contenedores. Centenares de personas durmiendo en la calle. Antes la gente que vivía en la calle se agolpaba fundamentalmente en la zona céntrica. Ahora, a donde vayas por Montevideo y haya aleros o haya espacios libres, va a haber gente durmiendo. El proceso se empantanó, retrocedió lo que debería ser un proceso de participación. Y cuando decimos participación, estamos hablando de que la gente se apropie de mecanismos de definición, que la gente tenga poder.
Bueno, ahora vamos a tener poder elegir alcalde, Rubio.
Bueno, es un paso más en la mediatización de la participación de la gente. Más burocracia, más cargos rentados. Ayer escuchaba con asombro a un edil colorado, porque en esto de acuerdo, blanco, colorado, frente amplista, estamos en una etapa histórica inédita. Tenemos un gobierno de coalición, frente amplista, blanco, colorado y hasta independiente, que van a mojar alguna cosita en alguna empresa pública, y el acuerdo que se realizó para echar a andar las alcaldías, y un edil colorado decía que van a ganar solo entre 15 y 40 mil pesos. La información que manejamos nosotros es que los alcaldes de Montevideo van a ganar 80 mil pesos. O sea, se le miente a la gente con tal de hacer pasar más o menos un proyecto. ¿Y qué vamos a ganar con respecto a los alcaldes? Me pregunto en Montevideo, que es donde nos toca hacer la campaña nosotros. ¿Qué? Había 18 centros comunales. Ahora va a haber 8 alcaldías. ¿Qué pasa con los centros comunales? ¿Alguien sabe?
Siguen. Desaparecen.
Desaparecen. Sí, desaparecen. O sea que ahora vas a tener 8 grandes centros comunales, se supone. Los consejos vecinales están, los concejales vecinales han establecido una resistencia importante de paso. Para nosotros este es un proceso que profundiza un modelo que en nombre de la descentralización y la participación apunta al reparto de cargos políticos muy bien rentados y aleja a la gente del poder. ¿Qué es lo que ¿A qué apuntamos nosotros?
Pero esto que usted dice entonces va en contra del espíritu de la ley, porque el legislador lo que decía es justamente que lo que quería era ese empoderamiento del ciudadano.
Claro, sí, se dicen tantas cosas, pero la verdad, la realidad, nosotros tenemos una propuesta que nos parece que va por un camino distinto y que apunta realmente a transformar, a darle poder a la gente. Cuando hablamos de democracia, uno puede decir, bueno, la democracia implica que uno cada 5 años vota y elige. Es una forma de democracia. Para nosotros muy incompleta, ¿verdad? Sobre todo en una sociedad capitalista como esta, donde lo que manda es cuánto poder económico tenés vos para convencer a la gente, o cuánto apoyo tenés de los medios masivos de comunicación. Es verdad, Mujica ganó con más del 50% de los votos en la segunda vuelta, sí. Ahora, yo le quiero contar los minutos de televisión que tuvo Mujica. Y la otra pregunta, ¿por qué los canales de televisión, antes enemigos acérrimos de la izquierda, se han hecho tan fanáticos del Frente Amplio? Es una pregunta que uno debería hacerse, ¿verdad? ¿Cambiaron los canales de televisión? ¿Cambió la Cámara de Industria? ¿Cambió la Cámara de Exportadores? ¿López Mena se transformó en un radical de izquierda? Me parece que no cambiaron. Que los que han cambiado son los que hoy están en el gobierno y por eso cuentan con el apoyo del poder. Entonces decimos, la democracia real es la que se ejerce cotidianamente. Nosotros decimos, vamos a mantener 18 consejos vecinales en Montevideo, eliminemos las juntas locales, ¿verdad? No más juntas locales, vecinos electos en el barrio, en la organización social, con mandato revocable, o sea, yo soy vecino, no cumplo con lo que plantea el barrio, me sacan, y consejos vecinales con capacidad de decisión. Y capacidad de decisión implica tener además recursos para cumplir con lo que se define. Esto va en contra de un programa municipal que ya haya sido aprobado y ganado en las elecciones, no, porque eso habrá un programa general. Pero si a mí me quieren poner la terminal de ómnibus de Colón, allá en Carlos A. López y Garzón, yo como vecino tengo derecho a decir, esto está bien o está mal. Esto me arruina, por ejemplo, toda la cadena de comercios que tengo sobre Garzón, de pequeños comercios, y concentra en un nuevo shopping la movida comercial de todo Colón, o esto implica que los botijas que van a la escuela, el transbordo, o sea, hay mil cosas que la gente puede opinar y opinar con conocimiento. El sábado estuvimos en la plaza, en la estación de Peñarol, allí un acto muy lindo de la Asamblea Popular, enfrente de una policlínica municipal ocupada por los médicos y los enfermeros. ¿Cuál es la razón de la ocupación? Que no quieren que se cierre la policlínica municipal. ¿Quiénes apoyan el reclamo de médicos y enfermeros? Los vecinos de Peñarol. Porque una policlínica municipal en un barrio tiene una importancia fundamental. Capaz que la gente que ideó el FONASA de los escritorios de allí, del Ministerio de Salud Pública, dándole aliento a las empresas mutuales, social, empresariado, médico, llenándolo de nuevos socios, poniendo una manguera con dinero para que todos los meses reciban la cotización de los que son nuevos afiliados a la mutualista, no saben que los jubilados, por ejemplo, o que los trabajadores de la limpieza, que ganan 4 o 5 mil pesos por mes, no tienen, por ejemplo, para pagar el boleto e ir a la mutualista a la tarde cuando vuelven del trabajo, y no tienen mucho menos el dinero para pagar el ticket para la orden del especialista, o para los medicamentos, o para los análisis. Entonces, la policlínica municipal es, en la cercanía, el auxilio inmediato que tiene la gente en materia de salud. Pero los burócratas no entienden de eso, porque además ellos tienen mutualistas, tienen auto, y no tienen problema de pagar los tickets y las órdenes. No viven el problema de la gente.
¿Y usted piensa que va a pasar algo similar con esta nueva estructura municipal?
Va a ser peor, va a ser peor. Es más concentración, es más lejanía de la sociedad y de la gente de los barrios con la intendencia. Yo creo que los centros comunales tienen un papel. El centro comunal, como unidad administrativa, debe cumplir un papel que no está cumpliendo ahora. Debería ser realmente una intendencia en pequeño, en donde usted llega y empieza el trámite y lo termina. Porque si yo vivo en Colón, en Lezica o en Piedras Blancas, me complica bastante venir a hacer un trámite de 18 y ejido. Si tengo un centro comunal bastante más cerca, con líneas de locomoción, que además nosotros tenemos una propuesta para el transporte que ayudaría a eso, bueno, me serviría hacer el trámite allí. El problema es que los centros comunales, vos vas a empezar el trámite, nunca lo terminás, no tienen camiones, no tienen barquilla para alumbrado, no tienen material, ni instrumentos, ni gente para la limpieza, entonces quedó como una estructura a medio camino, ¿verdad? En donde sí hay cargos de confianza, donde sí se ejercita la labor política. Yo ayer estuve de recorrida por el cerro y me encontré, y lo digo con dolor porque parece que es terrible mantener esas prácticas, ¿no? Me encontré con que estaba inaugurando una plaza en La Paloma y Civils, ¿no? Pasando Cerro Norte allí. Una plaza. Creo que estaba la intendenta. No puedo confirmar, pero había alguna bandera de frente. Capaz estaba la candidata a la intendencia por el Frente Amplio. Una murga de chiquilines, 40 personas. Y había más de 40 funcionarios municipales, 6 camiones de la intendencia, estaban inaugurando una plaza que estaban terminando de hacer. Entonces, yo me saqué la cuenta, domingo, 6 camiones, 40 funcionarios, ¿cuántas horas estoy pagando para que lleguen a cortar la cinta? Y mal cortada, porque estaban descargando la tierra, había un pedacito de plaza armada. Entonces, yo creo que esta estructura es mala, que es una mala ley, que la sacaron de Prepo, ahí hay un compromiso de Tabaré Vázquez con alguien, ¿verdad? Hubo desconformidad dentro del frente, pero no por el contenido de la ley, por el apuro. Y porque además Astori saca cuenta y dice, bueno, ¿y en qué parte del presupuesto meto esto? Si yo tengo que cumplir con el Fondo Monetario, tengo que pagar la deuda, no puedo aumentar el gasto público, me van a retar, ¿cómo hago? ¿Verdad?
No está presupuestado.
No está presupuestado, pero sale igual. Seguramente de algún lado aparecerán los fondos, porque no creo que puedan funcionar las alcaldías sin algún recurso. Y estamos hablando de 8 alcaldías en Montevideo, estamos hablando de 22 alcaldías en Canelones, y el resto del país creo que anda.
Rubio, ¿qué piensas sobre la circunstancia de que no se haya habilitado el voto cruzado?
Bueno, yo no soy partidario del voto cruzado entre partidos. Creo que hay que afirmar una identidad de los partidos políticos. Yo no creo en que una propuesta política tenga diferencias. O sea, hay una línea conductora, debe haberla, para fortalecer el sistema de partido y la participación política de la gente. Yo no puedo decir una cosa en el Parlamento Nacional y lo contrario en mi barrio, y estar en el mismo partido. Porque si no, lo que tengo no es un partido, es una máquina de recolectar votos. Entonces, si yo quiero privatizar en el Parlamento Nacional, debo querer privatizar también en el barrio. Y debe haber una coherencia en eso.
¿Tú estás de acuerdo con lo que dijo Ana Olivera? Sobre los días la candidata del Frente, no, que los alcaldes van a tener que seguir la línea.
Yo estoy diciendo dos cosas distintas. Estoy diciendo que si a mí, si yo formo parte de un partido que tiene una propuesta programática y debo comprometerme con ella desde el Parlamento Nacional, la Presidencia de la República, hasta la alcaldía, ¿verdad? Ahora, si el alcalde que eligen entrar al barrio es distinto del intendente, ahí se complica. Y no digo que el alcalde de ese barrio tendrá que pelear porque lo que le votaron los vecinos, que va a ser un programa distinto al del intendente, seguramente, y habrá que congeniar allí. El voto cruzado lo que habilita es que yo voto al Frente en el Parlamento y voto a la Asamblea Popular en la alcaldía o a los blancos allá, y eso me parece que no ayuda, confunde.
No, yo le digo, en esta elección, intendente de un partido, alcalde de otro, por ejemplo.
Bueno, puede darse de acuerdo a la votación en el barrio. Nosotros sostenemos que, históricamente, el voto debe ser el voto al partido. El voto al partido. Uh-huh. Eso tiene una coherencia. Ayuda a que la cosa sea más clara. Porque en esta etapa, incluso, a lo que apunta el modelo, el sistema, es a diluir la diferencia entre los partidos, porque en realidad no hay diferencias. Si yo hago una reunión interpartidaria y blancos, colorados, frente amplistas e independientes están de acuerdo en las políticas de seguridad, o están de acuerdo en las políticas de educación, o están de acuerdo como política de Estado en la política internacional, debo llegar a la conclusión que no hay diferencias esenciales, que allí se borran las fronteras partidarias. Están todos respondiendo al mismo modelo. Yo creo que en una sociedad dividida en clases, los partidos representan intereses de clase distintos. Y debe haber confrontación y tiene que haber diferencias.
Uh-huh. Volviendo al repaso de las últimas administraciones municipales, la semana anterior cobró la libertad el ex director de casinos municipales durante el periodo de Arana, Juan Carlos Bengoa. ¿Cómo vio ese episodio? ¿Qué dejó a Montevideo ese caso?
Bueno, la liberación de Bengoa, cuando estaban por darse justamente un careo entre Bengoa, Arana, Marita Muñoz, no deja de sorprender, ¿verdad? Bueno, la justicia ha definido, pero a mí me digo, qué casualidad, ¿no? Justo antes de abril que iba a venir el careo. Segundo, deja muy claro una cosa, en el gobierno, esto se procesó en el gobierno de Arana, hubo una administración no clara de los recursos municipales. Allí se fugaron, nos robaron 14 millones de dólares a los montevideanos. Yo he dicho desde que arrancamos la campaña que hay dos cosas que el Frente Amplio no puede hacer en esta campaña municipal. Primero, no puede pedir más tiempo, como pedía en la anterior, en la nacional. Solo 5 años no alcanzan, van 20 años de gobierno progresista, la ciudad está como está, sucia, con poca iluminación en los barrios más pobres, con problemas en la vialidad, privatizada gran parte de las tareas esenciales de la intendencia, que decimos hay que remunicipalizar, porque hay una cifra mentirosa. Dice, tomamos la intendencia con 12.000 trabajadores, ahora hay solo 8.000. Mentira. Si yo cuento cuántas empresas tercerizadas trabajan para la intendencia y cuántos trabajadores están al mando de esas empresas, debo estar en 15.000 trabajadores trabajando para la intendencia. No los tengo en la plantilla, pero trabajan para la intendencia. Entonces, mentira que en realidad lo que he facilitado es que haya gente que trabaje en peores condiciones, que se le pague mal, que tengan represión sindical, o bueno, situaciones como se da en el Hospital Maciel con cooperativas de limpiadoras que al final también terminan estafando al Estado, ¿no? La empresa de la señora
Clanider,
exactamente. Entonces, acá hubo un desfalco a la intendencia, se borraron 14 millones de dólares, hubo un negociado en la adjudicación de las empresas que tenían máquinas, que no tenían máquinas. De eso, claro, no ha quedado nada. Es más, yo tengo la información concreta. El intendente Erlich hizo bien en presentar el caso a la justicia. Lo que debe decir el intendente Erlich es que fue a la justicia cuando el sindicato de casino le dijo, bueno, se terminó el plazo, o va usted o vamos nosotros. Esa fue la realidad. O sea, todo lo que presentó el intendente venía informado por los trabajadores de casinos municipales. Entonces, el Frente no va a poder decir, no va a pedir más tiempo, y no podrá hablar de una ciudad de primera ni de un gobierno honrado. Son cosas que han quedado por el camino. en lo que puede ser la prédica frente del gobierno frente amplista, lamentablemente.
Es el mismo eslogan que utilizaron a nivel nacional, no lo podrán usar en Montevideo.
Ya no lo están usando, ahora están hablando Ana de todos, o de todas, montevideana, son consignas que no dicen nada, no tienen ningún contenido. Nosotros planteamos una ciudad de los trabajadores, planteamos remunicipalizar los servicios privatizados, ¿no? Planteamos poder popular en confrontación con las alcaldías. Son consignas que reflejan un contenido. Estarás de acuerdo, no estarás de acuerdo, pero nos jugamos por una idea, por un proyecto distinto de sociedad que se refleja en una propuesta de gobierno local.
Usted se asombraba, Rubio, de la cantidad de hurgadores, esta presencia de los carritos en la ciudad de Montevideo, las últimas cifras que andaban allí rondando los 15.000. ¿Qué propuesta tiene usted para el problema de los carritos y de los hurgadores?
Primero, permítame que le corrija el término, porque los compañeros de la UCRUS nos han dicho, hurgadores son las ratas o los cerdos, nosotros somos recicladores. Y escuchaba con asombro el otro día a la señora Analía Piñerúa defender el papel de los recicladores en la sociedad. Dice, cuando no hay recicladores en la ciudad, la ciudad está mucho más sucia. Cosa que es cierta. Los recicladores se hacen cargo de gran parte de la basura de la ciudad. Entonces, acá hay un problema, que surge de una gran oportunidad que tiene Montevideo. La basura es un negocio a nivel mundial. Ya hay una multinacional que está proponiendo instalar una planta procesadora de residuos, ¿no? Para producir gas, metano, y nos explicaban además los compañeros de la UCRUS que en realidad esa propuesta no dice toda la verdad. En realidad, para lo que van a instalar como planta, no va a alcanzar con la basura a Montevideo, y la jugada es transformar a Uruguay y a Montevideo en importador de basura, que hay un gran problema a nivel mundial con residuos que nadie quiere, y bueno, entonces tenemos una planta, habilitamos la importación de basura. Pero, ¿cuál es la propuesta de la Asamblea Popular? Primero, la limpieza de la ciudad es responsabilidad del gobierno municipal, intransferible. ¿Cuál es la experiencia de privatización? Es que la privatización ha sido cara, mala y poco eficiente. Yo vivo en el centro, vivo en el barrio Palermo, y ahí trabajo en una empresa privada. En esta última etapa, hace 3-4 semanas, empezaron a recoger más con más asiduidad los contenedores. Creo que está vinculado a la campaña electoral. Pero no se lavan como debe lavarse. Normalmente hay una cantidad de basura en torno a los contenedores.
Sí, eso es ahora, porque al principio el sistema funcionó.
Claro, pero lo que pasa que Escoba Nueva barre bien. Había que hacer el verso, ¿verdad? Había que decir, mirá qué lindo cuando privatizás cómo marcha la cosa. Pero nadie se pregunta, ¿por qué se privatiza a nivel con multinacionales la zona, solamente la zona del centro? Y para allá, para Sayago, Peñarol, le toca Tacurú. Nadie se preguntó por qué la CAP no pidió Colón. ¿Sabe por qué? Porque en esta zona se concentra en muy poco territorio, en un territorio pequeño, mucha cantidad de basura. Y como se le paga por tonelada, el negocio está allí, donde está junta muchas toneladas. Entonces, es privatizable solo lo que le da negocio a la empresa. Y además, no solamente que no lo hace bien, sino que nos cuesta caro. ¿Qué decimos nosotros? Remunicipalizar el servicio, fortaleciendo la estructura municipal y comprometiéndonos a cumplir eficientemente el trabajo. Porque la basura no es solo recoger, no es solo sacar el contenedor y lavarlo, no es solo barrer la ciudad. ¿Qué hacemos después con la basura? Entonces, ahí está una etapa intermedia, que es donde están hoy los recicladores, que nosotros decimos, hay que generar condiciones de trabajo seguras y dignas para esta gente. No es que sea indigno el trabajo que hacen, pero no es bueno que la gente ande con sol o con lluvia en un carrito 10 horas por día, sí, que anden los chiquilines. Instalar grandes plantas de reciclaje, no estoy inventando nada, esto se ha hecho en Porto Alegre, se ha hecho en ciudades muy grandes del mundo, en un proceso que arrancará asegurándole un salario a estos trabajadores en la forma que se den, pero que debe ir a la progresiva municipalización del servicio, porque reciclar la basura es una parte de un gran negocio que termina con la deposición final de los residuos y su procesamiento.
Así que el reciclaje lo debería reasumir la intendencia.
Ah, también, sí. Sí, sí. Para después decir, residuos sólidos, para acá, ¿qué hacemos con esto? Ustedes saben que las materias primas en el mundo empiezan a escasear. que el tema del reciclaje es vital para el futuro de la humanidad. Ahí hay un gran negocio. En el procesamiento de la materia orgánica, de allí puede salir abono, sale abono, producción de gas también, combustible. ¿Por qué todo eso lo tiene que hacer un privado? Y hacer el negocio y pagarle nosotros para el negocio. Es algo como lo que, mire, algo parecido pasa con el transporte. ¿Ustedes saben cuánto pagamos nosotros de subsidio del boleto en Montevideo? Primero, pagamos el boleto más caro del continente. 17 pesos cuando me subo. Y yo decía, me quejaba, 17 pesos es mucho. Pero ahora me enteré que a los 17 pesos tengo que sumarle un peso de subsidio a nivel nacional para cada boleto urbano. Claro, que si yo pregunto, subsidio nacional para boleto urbano, en la ciudad que me crié, en Flores, transporte urbano no hay mucho, ¿verdad? El transporte urbano en Salto, que existe, tampoco es muy grande. O sea, si hablo de transporte urbano, hablo de Montevideo y hablo de Cutsa, ¿verdad? Entonces, un peso por cada boleto vendido de arriba. Y además, subsidio el combustible, con rebaja de impuestos. O sea, que a mí el boleto acá me está costando, como ciudadano, alrededor de 20 pesos. ¿Para qué servicio? ¿Cómo viaja la gente en los ómnibus de Montevideo? Vaya allí a Rondó y Uruguay, o Rondó y Paysandú, 125, 126, 127, 124. ¿Cómo sube la gente? ¿Cómo viajan los trabajadores? En forma indigna, como animales. Después de noche espera un ómnibus en Montevideo. Y si tiene suerte, sáquele una foto, ¿verdad? Porque yo, si trabajo de noche, o se me ocurrió salir a comer una pizza con mi señora, la quedo. Decimos nosotros, el transporte, no municipalizarlo completamente, no hay condiciones, hay que instalar una empresa municipal de transporte.
Ah, mire.
Sí, sí.
Lo que es de Andet, algo así.
Sí, Andet la desarmó la dictadura, por algo habrá sido, ¿no? Porque dicen ineficientes, se robaban todo. En un lugar donde los trabajadores se roban las cosas, obviamente el trabajador tiene responsabilidad, pero yo voy al gerente, voy al jefe, voy al director político. Che, te están robando y que no te diste cuenta, por favor. Aquí cuando hay corrupción abajo, en realidad la corrupción está amañada y apañada desde arriba, ¿verdad? Sí. O sea, lo ha dicho el pobre Bengoa. Yo, todo lo que hacían lo sabían mis jefes. El pobre Bengoa decía eso, imagínense. Entonces, empresa municipal de transporte, y le digo el otro elemento imprescindible. Transporte sobre rieles y electrificado. Yo no conozco una ciudad grande en el mundo que no tenga transporte sobre rieles, tranvía o tren, y que no marchen con electricidad. Estamos en el siglo pasado, ¿verdad? Esta ciudad de primera se nos quedó casi en la intermedia.
Bien, tengo que dar por aquí. Yo le agradezco al candidato a la Intendencia de Montevideo por Asamblea Popular, Eduardo Rubio, que nos haya acompañado.
Gracias a ustedes y a la orden, como siempre.